Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Mi nombre es Maite Vizcarra. Bienvenidos a 4D, el programa político de La República, de RTV. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál es el perfil de los potenciales candidatos en el Perú, por qué todo el mundo quiere ir al Congreso. Vamos al Congreso Familia. Y además tenemos en esta ocasión a David Rivera, que nos va a acompañar también en esta mesa de debate. Hola, David. Bueno, te doy la oportunidad, en todo caso, dado que eres nuestro invitado, para que nos cuentes tú qué opinas. ¿Por qué todo el mundo quiere ir al Congreso últimamente?
¿Por qué todo el mundo quiere ir al Congreso? Qué difícil, ¿no? Porque yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, en general creo que la gente va al Congreso porque busca poder. El tema es, ¿para qué quieren ese poder? Entonces tienes perfiles como, no sé, Alberto de Belaúnde, que parece ser un tipo que lo que busca es ese, utilizar ese poder para transformar aspectos de la sociedad que es considera relevantes. Pero hablando de, vamos al Congreso Familia, tienes a los Luna o los Acuña, que lo quieren es ese poder para perpetuar y defender sus intereses económicos, ¿no? Y muchas veces son no solamente legales, sino ilegales o informales. Y de eso también hay bastante, y seguramente veremos también de eso. En UPP hay un claro objetivo de liberar a Antauro Humala, ¿no? Entonces hay intereses también, digamos, subalternos en la búsqueda de ese espacio. Y luego creo que está la gente que va al Congreso por poder, sin tener un objetivo más allá de tener poder y tener visibilidad en sus espacios regionales o locales, ¿no? Esas creo que son las tres principales motivaciones. Entonces la segunda es la más peligrosa, y tenemos bastante de eso en las postulaciones al Congreso.
Sí, Mirko, y no sé tú qué opinas de este tema de los fenómenos familiares, bueno, hay que decir los términos, ¿no? Copando el poder político, porque eso es lo que se ha producido, ¿no? Una cooptación de familias vinculadas con la política.
Sí, escuchando a David, pensaba, David lo presenta como tres proyectos parlamentarios, de alguna manera, ¿cierto? Algunos más individuales, algunos más gregarios. Y yo me preguntaba, ¿qué tan difícil es hablar de este tema? Antes de entrar a los proyectos parlamentarios, si los hay, está el tema histórico, ¿no es cierto? Todas estas personas que entraron al Congreso, que se presentaron en la elección pasada, ¿corresponden a esas categorías? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿No es cierto? Yo empezaría mi perorata diciendo que lo que parece distinguir al congresista en los últimos años es que es alguien que siempre está por debajo de las expectativas, ¿cierto? Es alguien de quien se esperaba que fuera como los congresistas de antaño, digamos. ¿Qué es eso? Pero así funciona. Y que no cumple, que no está a la altura. Y esa es casi la primera pregunta en torno del tema, que flota en el aire siempre. Cuando uno dice, este Congreso es peor que los anteriores, lo que se está diciendo es, ¿de dónde han salido estos peores congresistas? ¿Dónde se han ido los mejores congresistas? ¿Qué ha pasado con ese gremio? ¿Qué ha pasado con ese empleo? ¿No es cierto? Empleo que además, siguiendo la línea de David, corporativamente ha ido teniendo cada vez más poder y más presencia. Y sin embargo, menos gente interesada. ¿Es porque no hay partidos que hagan el trabajo de seleccionar y de llevar? ¿Es porque el público nunca se recuperó de la sobredosis de risas y salsas que le aplicó Genaro Delgado Parque para siempre en Perú, ¿no es cierto? Y entonces vota como sea, o vota, ¿no es cierto?, por el más feo, la más bonita, el más gracioso, yo qué sé. Pero hay un drama ahí adentro. y lo que nos está llevando al lo que nos está llevando a discutirlo, creo yo, y a pensar en esto de vamos para el Congreso, es que en medio de la opacidad y la grisura del planteamiento de quiero ser candidato, ha comenzado a aparecer gente realmente interesante, realmente distinta, que hace 10 años uno no los hubiera imaginado querer entrar al Congreso. Uno puede discrepar de Fernando Rodríguez, pero ahí hay un buen congresista. Kirchnerista, desgraciadamente, pero un buen congresista. ¿No es cierto? En Sigrid Bazán estoy seguro que habrá, espero, un buen congresista. Y entonces se comienza a formar una lista de, vamos a ponerles, potenciales buenos congresistas. Yo creo que ellos son, en realidad, el tema de nuestro programa.
Claro.
¿Y tienes en tu lista de buenos congresistas, Maite?
Bueno, potenciales de los que tú mencionas, he visto varios también vinculados a nuevas propuestas, que no necesariamente son las tradicionales, ¿no? Pero lo que yo sí creo importante, Mirko y David, es que en verdad lo relevante es que también vayan con una propuesta de equipo, ¿no? Creo que es un fenómeno global esto de convertirse en un chaquetero o tránsfuga, ¿no? Chaquetero es el término que se usa en España, ¿no? Esto de salir de un grupo político para entrar a otro y girar y girar y girar tratando de sobrevivir al proceso mismo de estar en un parlamento. Pero yo creo que cada vez más, en el caso del Perú, se requiere ir con una buena bancada, que no sea tan grande, pero que sea eficiente, ¿no? El caso del Partido Morado, por ejemplo, en este tiempo ha permitido encontrar a nuevas figuras que uno probablemente no había visto bien en la postulación o eventualmente con mucho detenimiento, ¿no? Entonces, además de los elementos que ustedes han destacado, el asunto clarísimo de ver a una postulación al Parlamento como un medio para asegurar intereses personales o de grupo, el asunto también de querer eventualmente generar mayor influencia. Yo creo que eventualmente ya hay algunos elementos que implican posicionar algún tipo de discurso político o con una cierta visión. ¿Qué es lo que justamente a algunas personas molesta, ¿no? Porque hablar con más apertura, por ejemplo, de diversidad o de algunos derechos sociales que en el Perú todavía no existen, es una manera que implica también posicionar una vertiente política. Y eso sí requiere, creo yo, una bancada, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ingresa a este tema de la política pensando que puede ser muy relevante, pero que en el proceso se desilusiona al ver la dinámica del Congreso y termina convirtiéndose pues en un átomo aislado ahí dando vueltas que se termina convirtiendo en un chaquetero, ¿no? Entonces, ese fenómeno también es algo que eventualmente hay que considerar desde el punto de vista que tú comentas, Mirko, ¿no? O sea, puede ser gente muy relevante, muy valiosa individualmente, pero si el grupo no lo acoge, no lo acompaña concretamente, el destino de ese probablemente va a ser ese, convertirse en un átomo o en una isla en medio de un escenario tan complejo como es el Congreso todavía, ¿no?
Claro. Y en línea con lo que ustedes mencionan de las novedades, efectivamente el Partido Morado tal vez tenga la mayor cantidad de congresistas que han sorprendido, ¿no? Está Daniel Olivares, que yo lo conocía como comunicador y ha terminado siendo vocero de la bancada y comunica muy bien la posición del partido, es el que mejor defiende, creo, hasta ahora lo que viene ocurriendo. La misma Zenaida Solís, pero también están en la izquierda Rocío Silva Santiesteban, ¿no? Y claro, requerimos más de ese, digamos, esos que son los lunares ahora, en el sentido positivo, digamos, del término, tal vez comiencen a convertirse en el punto de partida de una renovación del Congreso, porque teníamos un escenario bastante, un círculo vicioso o perverso, ¿no? Porque los Luna y los Acuña siendo, y el fujimorismo también, hay candidatos en esa línea, siendo como la imagen de lo que es el Congreso, eran como un imán para que los poderes informales o ilegales buscaran y decir si ellos pueden estar en el Congreso, vamos también nosotros, ¿no? Entonces se requería cambiar esa imagen. Yo creo que todavía nos queda un un trecho importante, ¿no? Y ojalá que en esta campaña efectivamente se logren consolidar estos bloques que plantea Maite, que no sean solamente el Partido Morado, que en bloques se vea algo consistente, sino que haya más bancadas que muestren lo mismo. Tal vez la bancada de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza va a tener también ese perfil.
Pero antes de que esas buenas esperanzas e intenciones se materialicen, aquí hay una tarea para convencer al público, en el sentido de que todavía la gente, al menos en las encuestas, no parece muy animada a votar, a decidir, a tomar partido por aquí, ¿no es cierto? En el caso de las elecciones de comienzos de este año, medio que se entendía, era una elección que salía de un horno más bien complicado, ¿no es cierto? Nadie quería vincularse mucho con eso. Y los jugadores más importantes o más interesantes no estaban en la cancha, además. Y ahora la situación es distinta, ¿no es cierto? Los candidatos presidenciales, por lo menos, son muchos de ellos conocidos, algunos incluso prestigiosos, ¿no? Los anuncios de posibles miembros de las listas son interesantes. Es verdad que nos fijamos en lo que más nos gusta y no nos fijamos en el resto, pero igual son interesantes. Y sin embargo, en la encuesta Datum, hasta donde podemos creerle, hay un altísimo porcentaje de gente que no quiere votar, que no solo no quiere votar, no quiere contestar la encuesta, en realidad, ¿no es cierto?
No le interesa.
No quiere saber nada con el asunto. Y ahí una esperanza es que estos nombres prestigiosos, estos nombres interesantes, todos hijos de la no reelección, además, debemos decirlo, animen a más personas a votar más. En realidad, la encuesta que necesitamos, que el país político necesita, es una encuesta con preguntas de tipo: ¿por qué no quiere usted tener nada que ver con las encuestas? ¿Por qué se refugia usted en no sabe, no opina? ¿Por qué ha decidido ocultarse en ninguno? Estas son preguntas importantes, no solo por el peligro de que se arruine la elección, cosa que nunca sucede, sino por la calidad de la elección, ¿no es cierto? Yo no descarto, ¿no es cierto?, que las personas que piensan así, o diría que sienten así frente a una encuesta, terminen tomando una pésima decisión, ¿no es cierto? Que de eso están hechas todas esas cifras que nos dicen que los peruanos elegimos a nuestros representantes en la mesa, en el último minuto, el último día, la última hora. Eso es fatal, porque esa decisión tiene pocas posibilidades de ser buena, ¿no es cierto? Y ahí hay una especie de crisis contra la cual no puede la calidad del candidato. Esto tiene que ver con una pedagogía política que yo no me la imagino en manos de la OMP, yo me la imagino más en manos de los partidos políticos, de estos conjuntos gregarios de los que habla Maite, ¿no es cierto? Y entonces, claro, evitar que la respuesta a vamos al Congreso Familia sea: pues anda tú, a mí no me interesa. ¿Cuánta gente de prestigio se necesita para cambiar esa situación?
Y además, sí, David.
¿No creen que la encuesta está reflejando, después de que las marcas han dado protagonismo político a algunos candidatos como Julio Guzmán y Verónica Mendoza, que han iniciado sus campañas muy fuertemente, ¿no creen que está reflejando que la gente no cree en nadie? Y por eso no, o sea, finalmente todos los que están ahí representan para la mayor parte de la población la política tradicional, en el sentido que vienen de las últimas elecciones. Y hay como una hay una desconfianza en todo, porque hasta Vizcarra, que era alguien en el que la gente más creía, ha terminado embarrado en temas de corrupción. Entonces, ¿en quién crees? ¿En quién confías? ¿No? Y eso, como dice Mirko, puede llevarnos a una elección presidencial bien parecida a la electoral de Lima, que se decidió en los últimos 15 días, con candidatos que no crecían, y de eso puede salir cualquier cosa. Entonces ahí coincido con Mirko, que hay una idea que no tiene que ver con cambiar la Constitución, sino con cómo transmites que tú representas esa renovación o cambio que la gente está esperando.
Totalmente de acuerdo. Y además, David, en línea con lo que dice Mirko, creo que hoy día el uso de estos medios digitales va a ser fundamental una vez más, ¿no? Esa desafección que tiene la gente por los políticos tradicionales, o que incluso tiene un oficio, ¿no? Que para mucha gente puede ser positivo que alguien ingrese al Congreso teniendo ya un oficio, o sea, me refiero a experiencia. Algunos, sobre todo la gente más joven, lo va a leer como más de lo mismo. Entonces, probablemente esa situación de desesperanza con el más de lo mismo va a llevar probablemente a buscar candidatos o gente que en verdad no tenga mucha experiencia o incluso ninguna, con la esperanza o la ilusión de que al no estar contaminado con el barniz de lo mismo, aparezca una solución o una situación más optimista, ¿no? Más positiva. Entonces, yo sí creo que hay un esfuerzo importante por hacerse conocer. El partido político en este caso ya casi no juega mucho. Yo creo que casi como que los aspirantes a congresistas tienen que hacer su propia tarea utilizando estos medios, que es además un instrumento fantástico, ¿no? Tú has mencionado a la última elección donde había un Barnechea que subía increíblemente gracias al movimiento que se generaron en las redes sociales, o el mismo Julio Guzmán, ¿no? Que empezó a posicionarse como una respuesta para mucha gente que estaba descontenta, pero sobre todo gente joven, ¿no? Este, es un tema que yo no dejaría de lado, sobre todo por el último contexto que hemos pasado, este liderazgo súbito que se ha generado en la generación más joven de peruanos, que quiere un cambio o que de alguna manera pues está muy aburrida de ver más de lo mismo y que probablemente va a buscar algo novedoso, ¿no? Y en ese asunto de búsqueda de novedad, ir por lo totalmente auténtico, pero además sin ningún tipo de experiencia, también podría haber implicado un riesgo, ¿no?
¿Qué es lo novedoso hoy? ¿No? Casi no hay grupo político o candidato que no venga de muy atrás. En realidad, yo, al escuchar a Maite, pensaba cómo divido yo a la gente en la política, novedoso, no novedoso, novedoso, tradicional, a mí no me da por ahí. Más los divido, ¿no es cierto?, en valioso, no valioso, correcto, no correcto, útil, no útil, en fin, para una serie de cosas. Y me pregunto cuánta gente puede acompañarme en esa división.
Así es.
¿No es cierto? ¿Cuántos pueden acompañarme en esa división? Y eso otra vez tiene que ver con partidos políticos y grupos. ¿No es cierto? A mí me parece que solo un partido político puede imponer, introducir un paquete de ideas novedosas, si quieren, en una elección. Una persona individual, hablando a título personal, es muy difícil. Es muy difícil. La voz individual en la política electoral no va más allá de las entrevistas periodísticas. Cambio la voz partidaria, sí. La voz partidaria hace mítines, hace programas, hace comunicados, hace muchas cosas. Y eso, de alguna manera, es lo que está faltando en esta elección, ¿cierto? Casi podríamos parafrasear al autor del Cid Campeador diciendo, ¿no es cierto?, qué buenos candidatos serían si tuvieran un buen contexto electoral. no tenemos un buen contexto electoral y eso es amenazante. La presencia de esta gente que nos gusta, de diversas posiciones, en fin, hoy en la puerta de las listas, no creo que impida un alto grado de repetición de lo que hemos visto la vez pasada.
A raíz de lo que decías, el domingo se confirma este aumento de Hernando de Soto en las encuestas. Ese podría ser un indicador de que la gente está buscando algo nuevo que te transmita cierta... O sea, digo, para mí de Soto no es nuevo y a mí sus ideas no me gustan, me parecen súper simplificadas, pero digamos...
A la mayoría.
Al elector, puede ser que esté buscando algo nuevo y que le transmita cierta noción de conocimiento de lo que va a hacer, ¿no? Puede ser algo muy intuitivo, pero puede haber una lectura ahí de eso, que sería bueno que eso esté pasando, aunque la elección sea mala, con Hernando de Soto, pero puede ser, es una lectura posible, ¿no? Y... bueno, el reto es cómo lograr que los partidos que van a postular efectivamente muestren bancadas coherentes con una campaña que transmita confianza para que la gente se anime a votar, porque más allá del resultado electoral, si esta sensación se mantiene hasta la elección, el próximo gobierno va a ser un parto, no va a tener mayoría en el Congreso. Van a haber, 10 bancadas numerosas. Y gobernar va a ser tan difícil como ha sido en los últimos años. El otro escenario posible es que cuando la gente se entere que Vizcarra está en el Congreso, y si en los siguientes meses no aparecen más indicios de actos de corrupción, no solamente los que conocemos hasta ahora, que de pronto Vizcarra y Somos Perú den la sorpresa, ¿no?
¿De la sorpresa en qué sentido, David? Que... obviamente Vizcarra va a ingresar al Congreso de todas maneras y probablemente con una votación altísima.
No, claro, pues no, ahí va a entrar, que vean sorpresas subiendo en las encuestas, claro. Consolidándose con una bancada fuerte en el Congreso y con Saraverri pues pasando a la segunda vuelta con una buena votación, ¿no? Sí. Eso depende de lo que vaya a pasar en los siguientes meses con las acusaciones contra Vizcarra. Contra
así es.
Martín Vizcarra.
Y has dicho ya que por si acaso no es nada amigo, David. Pero bueno, al menos lo dejo ahí mejor. Pero escúchame, como decía Mirko, pero el tema de los partidos políticos a estas alturas ya es una esperanza que... Sí.
Nos están pidiendo que cerremos el programa por tiempo.
Perfecto, perfecto.
Maite, dale.
Nada, para cerrar eso, los partidos políticos tendrán que reformarse todavía, creo, en el siguiente capítulo, porque ahora ya no les queda mucho.
Sí, algunos pasos darán. Algunos.
Bueno, ha sido un gusto entonces haber estado con todos ustedes en esta nueva forma de llevar el programa 4D. Bueno, gracias a David y a Mirko, y creo que nos vemos el día viernes, si todo va bien. Muchas gracias, adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.